COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Candelería. Con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE en este jueves 13 de abril, jueves de Pascua. Feliz Pascua a todos nuestros oyentes. Hoy Candelería ha vuelto a salir a la calle y estamos, como ocurriera el jueves de Pasión, realizando este programa desde la antigua abacería de San Lorenzo, en la calle Teodosio. En el mismo lugar en el que realizamos el programa de las vísperas, estamos hoy para analizar todo lo que ha dado de sí la Semana Santa de 2023. Una Semana Santa plena en el que todas las cofradías han podido realizar su estación de penitencia sin incidentes y en la que hemos vivido el Santo Entierro Magno. Además, también fue esta la Semana Santa de la reordenación de muchos de sus días y ahora llega el momento del análisis. Es lo que vamos a hacer hoy. Mario Daza, buenas tardes.
Hola, Víctor, buenas
con
tardes.
Con dos compañeros de nuestros medios cofradieros.
Sí, Candelería está como algunas cofradías, ¿no? Que todavía, si lo hubieran dejado, no se hubieran recogido. Y estamos en la calle disfrutando de estas post-Semana Santa, de este análisis, de todo lo que ha dado de sí una Semana Santa plena, espléndida, que ahora vamos a entrar en el detalle. Pero para ello hoy hemos querido contar con dos amigos de esta casa, dos amigos de cada uno de nosotros, que nos van a ayudar desde su perspectiva profesional, desde su experiencia que han vivido esta semana, bueno, pues hacer un repaso a todo lo que ha dado de sí, que ha sido mucho esta semana. Va a estar con nosotros Ignacio Cáceres, compañero de mucho deporte, y va a estar con nosotros también Javier Macías, director de Pasión en Sevilla, de ABC, y todo con ellos dos y con el resto de compañeros, evidentemente, de esta casa, pues vamos a entrar en materia y hablar un poquito de lo bueno, de lo malo y de lo medio-medio, ¿no?, que ha dejado esta semana.
Vamos a hablar de todo porque esta Semana Santa plena, quienes les hablamos cada semana en Candelería, hemos tenido la suerte de contársela a todos los oyentes de COPE con un magnífico equipo que ha sumado hasta 11 voces distintas para llevar a todos los rincones del mundo casi 100 horas en directo de radio. Con ello, entre los que se encuentra José Sabal, buenas tardes.
Muy buenas
tardes,
Víctor.
También vamos a hacer nuestro particular balance en esta tarde.
Pues sí, porque nos acompaña parte de ese gran equipo de retransmisiones. Está aquí, por ejemplo, María Jaén, Gonzalo Grajera y el querido Isaac Escalera. Y vamos a rescatar muchos de esos sonidos que nos ha dejado esta Semana Santa 2023, muchos de ellos inéditos, que no se habían oído antes. Y a lo largo del programa vamos a ir oyendo y haciendo balance también de todos esos momentos. Y como bien has dicho, han sido casi 100 horas de retransmisiones que nos ha dejado muchos momentos que escucharemos a lo largo de esta tarde.
Pues además del análisis tendremos como cada semana las colaboraciones habituales de Gonzalo Grajera y Paco Robles aquí en COPE Más Sevilla, donde estaremos en directo hasta las 8 menos 10 de la tarde con Ricard Martí en los estudios centrales de COPE y José Alberto Ceballos realizando este programa desde la antigua abacería de San Lorenzo. Reciban el saludo de Víctor Castaño. Comenzamos. Y antes de entrar en materia del análisis de la Semana Santa, José, vamos a hacer un repaso de algunas noticias que nos ha dejado ya esta semana post Semana Santa. Hoy mismo el Consejo ha anunciado que devolverá el IVA de las sillas y palcos a todos los abonados de la carrera oficial.
En un comunicado hecho público en el día de hoy, el Consejo de Cofradías ha advertido de que va a poner a disposición de los abonados de sillas y palcos las cantidades que hayan pagado en concepto de IVA para la Semana Santa de 2023. En una carta que se está enviando estos días a los abonados, se explica que la decisión se ha adoptado una vez que la resolución del recurso interpuesto ya es firme. Por ahora, solo serán las cantidades del año 2023. Con respecto a las cantidades que fueron abonadas en el año 2022, queda pendiente de acordarse con la agencia tributaria la forma en que se pondrá ese dinero a disposición de los abonados.
También hoy hemos conocido que La Esperanza de Triana remodelará y cambiará la ubicación del retablo del Señor de las Tres Caídas.
Mañana viernes se iniciarán los trabajos bajo la dirección artística de Francisco Javier Sánchez de los Reyes y José Ignacio Sánchez Rico, que constará de diferentes fases. La primera de ellas, el desmontaje y retirada del retablo para proceder a su dorado. Por otro lado, se tallarán en madera de cedro dos imágenes, la de San Francisco de Paula y San Jacinto, para las capillas existentes en el tercio superior del pueblo. Además, se va a disminuir la altura a la que se encuentra ubicada la imagen del Cristo y se ampliará la embocadura del camarín para garantizar una mejor visión del Señor. Por último, se modificará la ubicación del altar, que pasará a presidir la nave de la epístola. Junto a ello, se ampliará y trasladará la sacristía y se construirá un nuevo columbario.
Y una última noticia, el Señor de la Resurrección celebrará este fin de semana su 50 aniversario en el Colegio de La Salle.
La imagen del Señor de la Sagrada Resurrección será trasladada esta semana de forma privada y secreta al cercano Colegio de La Salle La Purísima, lugar en el que se bendijo hace medio siglo. Para conmemorar esta efeméride, mañana viernes, justo el día en el que se cumplen los 50 años, se celebrará una misa en la capilla del colegio presidida por el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. Ya el sábado, la imagen del Señor presidirá las Eucaristías de Primera Comunión del colegio. El domingo, de 11 a 2 y de 5 a 8, quedará expuesto en besapié extraordinario. Y la semana siguiente se celebrarán diversos actos en la capilla para acercar al Señor a los alumnos y al resto de la comunidad educativa. Desde ahí partirá hacia el taller de Pedro Manzano, donde será restaurado antes de regresar a Santa Marina en la Cuaresma de 2024.
Y desde esta misma antigua abacería de San Lorenzo nos pide la venia, como cada jueves, Gonzalo Grajera.
Hacemos balance en este programa, lo mejor y lo peor de la Semana Santa de Sevilla. Vamos a empezar por lo peor, para así quitarnos cuanto antes esta difícil chicotada con la típica mala calle que todo lo descuadra. Hablando de calle, quizá lo peor sea las conductas que se van viendo desde hace unos años en esta. Conductas un tanto egoístas, desde impedir el tránsito de personas, como si la calle perteneciera a quien la ocupa, hasta un extraño ambiente hostil en las bullas que se hace realmente insoportable. Pero lo peor de todo esto, quizá, sean las maneras en las que nos tomamos estos hechos en redes sociales, donde todo el día están dando la matraca sobre los aspectos negativos de nuestra fiesta. Y no exactamente con un carácter propositivo, sino meramente egocéntrico, con la intención de buscar la aprobación virtual de mi comunidad. Un soberano aburrimiento, la verdad. Y lo mejor, sin duda, pues muchísimos apuntes. La buena organización general que ha habido, en una fiesta en la que es un milagro, nunca mejor dicho, que no ocurra ningún incidente grave. Y por otra parte, el tiempo tan estupendo que hemos disfrutado. ¿Posibles mejoras? Siempre. Pero para ello ya vendrán las orillas de las playas de Cádiz o de Huelva, nuestras verdaderas mesas de negociación para nuestros G20 de la Sevilla Cofrade.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Siete y nueve minutos de la tarde de este jueves de Pascua, en el que estamos realizando, Mario, este sí, programa ya tradicional de análisis de la Semana Santa.
Una buena ocasión para analizar toda esta semana en un lugar de excepción como esta antigua abacería San Lorenzo, en la que nos están poniendo unas buenas viandas Sí, son los platos y los tenedores cayendo. Que vamos a hacer dos cosas a la vez. Vamos a analizar y a merendar, ¿no? que somos capaces de tirar con todo para adelante, ¿no?
Hace un momento estaba aquí Ramón, pero se nos ha ido. Ahora lo saludaremos.
Sí, le ha sonado el teléfono. Tiene que
atender
su apretada agenda.
Nos dicen, por cierto, que están escuchando este programa, pero desde fuera, su propio hijo, Guille, al que mandamos un saludo, que está con unos amigos.
Dile que el padre
en la
está
facultad,
bien,
también con. Con Emilio les mandamos un saludo porque nos están escuchando desde allí y van a escuchar este análisis que vamos a hacer de la Semana Santa, como avanzábamos al principio, con dos buenos amigos y compañeros también de los medios de la información cofradera.
Los saludamos, Ignacio Cáceres, compañero de Mucho Deporte, ¿qué tal?
Muchísimas gracias de estar aquí, encantado Mario, Víctor y a todos los compañeros. En primer lugar, gracias por la invitación. Y en segundo, daros la enhorabuena por el gran trabajo de toda la semana, ¿no? Os doy y nos doy la enhorabuena,
sí,
¿no?
Tú también has currado
tela, porque saber lo que es trabajar en Semana Santa y que estemos vivos a día de hoy, bueno, pues yo creo que es gratificante para todos. Así que nada, enhorabuena a todos.
Y el no menos querido y apreciado Javi Macías, director de Pasión en Sevilla de ABC, ¿qué tal?
¿Qué tal? Javi. Muy buenas a todos. Pues muchísimas gracias. Igual que dice Ignacio, yo os doy la enhorabuena porque desde luego el curro este año... Hombre, nadie quiere que llueva, pero cuando llueve algunas veces uno está más descansado. Y este año, que hemos tenido encima un santo entierro grande, yo no sé ni cómo estamos todavía de pie.
Vivo, ¿no?
Y habéis hecho un trabajo
hemos
magnífico.
Llegado, hemos llegado. Bueno, sí, ¿cómo lo habéis visto en líneas generales?
Vamos a ver, yo he visto una Semana Santa excelsa. Hemos dicho en muchas ocasiones, yo creo que durante los últimos años, que la Semana Santa y las cofradías gozaban de una salud, probablemente uno de los mejores momentos de su historia. Y yo creo que se terminó de cerrar el círculo este sábado santo con el santo entierro, ¿no? Creo que la exposición museística que se pudo contemplar en Sevilla con los diferentes pasos que representaban la pasión de Cristo, y yo creo que se me permite aquí decirlo, el acierto máximo de haber invitado a un palio como la amargura, creo que es una estampa que se debe repetir si se plantea un santo entierro grande. Es decir, si es el de la amargura, extraordinario, y si no, cualquier otro palio, pero un paso de palio tiene que estar. Eso creo que hay que tenerlo siempre en mente cuando se vaya a organizar un santo entierro grande, que ya veremos cuándo es, que eso es otra, porque yo creo que ya va a estar abierta esa posibilidad, no en un umbral temporal regular, sino que se siga manteniendo la espontaneidad, pero que se repetirá. Y después, los mismos errores de siempre, Mario. Lo de las sillitas es una cosa ya repetitiva, ¿no? Es que yo creo que no es ni noticia, ¿no? Hablar de eso, ¿no? Es que lleva pasando tanto tiempo.
En distintos medios, ¿no? Las noticias de 2014, 15, 16, claro, que se va a regular, Esto es el cuento de la lechera.
Yo creo que también este año hemos visto la proliferación ya no solo de sillitas. Las sillitas al final, hombre, hay gente que las necesita y eso hay que entenderlo. Lo que pasa es que se crea una demagogia con el tema de los ricos y los pobres, la carrera oficial, la carrera de la gente que no puede obtener la silla.
La campana del pueblo.
La campana del pueblo, la Plaza Nueva, ¿no? En la madrugada. Pero, vamos a ver, este año yo lo que sí he notado algo novedoso y he sido auténticas acampadas en cualquier sitio. Sí. En cualquier sitio. Las vimos hace unos años en la calle Pureza, antes de la salida de la Esperanza de Triana, y este año yo las he visto en todo sitio, en todo sitio. El santo entierro grande, el sábado santo, vi hasta una sombrilla. Hasta una sombrilla en el Altozano.
Pegaba el sol.
La tarde estaba.
Hombre, a mí me apetecía a lo mejor tomarme algo también allí, ¿no? Claro. Pero creo que son las maneras.
Analizar un poco, ¿no? Lo que es esto.
Claro, y sobre todo lo que hablaba Gonzalo antes, es el incivismo, ¿no? Solo ya es el uso de la sillita, es la gente tirando la basura al suelo, la peste a orín que hay el Viernes Santo cuando amanece, son muchos detalles, la tensión que se vive en la bulla, uno no puede ni pedir paso porque es que te miran con mala cara, cierra y dice...
Por aquí ya no pasa más nadie.
Por aquí no pasa más nadie, bueno, usted que es el dueño del metro cuadrado, ¿cómo va esto, no? Entonces, bueno, yo creo que esas son cuestiones que habrá que tener pedagogía y también, en cierto modo, pues actuar para evitar que sigan sucediendo.
En ese sentido, y un poquito añadiendo lo que ha dicho Javi, yo creo que esta Semana Santa, yo he percibido, ha sido el primer año que me ha pasado, que ha habido momentos y días que no tenía ganas de ver cofradías. Y creo que con eso hay que tener cuidado, porque... Y hay que replantearse un poco las cosas, ¿no? Es cierto que la Semana Santa vive un momento extraordinario, pero cuidado con pasarse de rosca. Y de que esto sea... que haya una afluencia en masa a todo y que todo se entienda como un espectáculo. Cuidado con eso, porque entonces el público que consigue no es de calidad.
De todas formas, yo creo que la Semana Santa de los años 90 podría ser incluso más multitudinaria que la del... que la actual, ¿no? Todos vemos la película de Juan Lebrón y Carlos Colón y bueno, pues se ven imágenes, la bulla de la Macarena en la calle Parra, uh-huh. Bueno, pues ahora sigue habiéndola, ¿no? Pues pero es igual. Decir que seguía existiendo, ¿no? Yo creo que lo que ha cambiado es el comportamiento de la gente y es ahí donde hay que incidir. Creo que no se nos deben caer los anillos en denunciar a determinadas circunstancias que ocurren y que son gente de Sevilla. No podemos decir, no, es que viene gente de fuera. Claro que viene gente de fuera, la gente de fuera viene y hace lo que ve. Y yo creo que eso
pero
también...
¿No creéis que la gente tiene la piel muy fina? Es decir, que vamos los sevillanos por la calle constantemente mirando, mira lo que está haciendo este no me deja pasar, es que no se puede andar. Como que estamos los sevillanos en un punto en el que todo lo ponemos en tela de juicio en relación con las cofradías y realmente se nos pasa la semana criticando todo lo que vemos.
A ver, no, yo creo que si se considera prensa morada como tal, tenemos que hablar de algo, ¿no? Yo creo que algunas veces abusamos en hablar de los horarios, que creo que hay que tomárselo sí. Con mano izquierda, porque teniendo una Semana Santa en la que hay jornadas en las que salen, bueno, ¿cuántos nazarenos salen en total en Semana Santa? ¿15.000, 16.000?
75.
75, o sea, fíjate lo que acabo. Claro, 15.000 o 16.000 creo que era solo en
jornada,
exactamente, eso es. Teniendo esos números, fijarnos en los horarios al dedillo creo que es erróneo, o sea, porque va a haber retraso. Y si hay un retraso de 15 o 20 minutos, yo creo que vamos a tener que entender que es normal. Ahora, si abordamos el tema de los horarios o el tema de las sillitas con esa mano izquierda, mejor nos irá, porque vamos a ser más felices.
Yo creo
no por otra cosa, ¿no?
Parte del éxito de esta Semana Santa es que estamos hoy aquí, estamos hablando de las sillitas y no del retraso del domingo, claro, de Ramos o de la madrugada, ¿no? Y eso no deja de ser... Por supuesto, creo que ha sido un acierto la reforma del Consejo en líneas generales, pero sobre todo un compromiso por parte de las hermandades. Si las hermandades no quieren cumplir, no cumplen. Sí, esto sucede, bueno, el Lunes Santo, que no ha cambiado nada, este año apenas ha habido retraso, pero el Lunes Santo hemos vivido el Lunes Santo de 40 a 50 minutos, ¿no? Sí.
Salir el museo. Entonces, más tarde, ¿no? Porque
claro,
no podía.
El Martes Santo ha tenido tres planes previos y uno que va a haber el año que viene, y en ninguno de esos planes ha habido un retraso. Es decir, eso es una cuestión, no es que haya todos sean igual de buenos, sino que es que las hermandades están comprometidas. Y yo creo que gran parte del éxito de esta Semana Santa es que, bueno, que hemos un poco pasado de ese debate que en cierto modo nos aburría a todos ya un poquito, ¿no?
Sí,
aunque seguiremos hablando.
Este era el día de la marmota, lo de sobre todo la madrugada, ¿no? Todos los años se volvía a decir la reforma de la madrugada, las cosas que hay que hacer en la madrugada. Quería preguntar sobre la reordenación de las distintas jornadas, en especial aquellas en las que sí que había algún más de, bueno, pues algo más de retraso o algunos cruces un poco imposibles. Antes comentábamos pues el del miércoles santo del Buen Fin, que tuvo que frenarse varias veces, el Valle tuvo que esperar a que terminara de pasar pasión el jueves, o el Domingo de Ramos, que quizás fue el día que acumuló más retraso en global. ¿Creéis que habría que darle todavía una vueltecita de tuerca a esos días o esta reforma ha venido para quedarse?
Yo creo que sí, pero por una cuestión lógica, es decir, todo es una prueba. Y entonces todas las pruebas requieren que se evalúen y se apliquen cambios de lo que no ha funcionado. Y hay cosas que no han funcionado, o al menos han funcionado peor de lo que se pensaba, ¿no? Yo creo que el Domingo de Ramos, en líneas generales, ha funcionado bien. Todas las hermandades, salvo una, creo, están contentas. Y la que no está contenta es por una cuestión de esa misma hermandad, ¿no? Porque la haya dado, nadie ha dejado retraso ni nada, ¿no? Entonces, el Miércoles Santo es que ha salido bien. Es verdad que el Buen Fin... pues ha tenido ese problema de que se ha tenido que ralentizar en la vuelta. También es verdad que el Buen Fin corrió mucho de regreso. Y aunque haya cuatro o cinco hermandades que crean que hay posibles mejoras, y seguramente las tendrá, pero el día salió relativamente bien. El Jueves Santo ocurre lo mismo. Es decir, hubo retraso, porque bueno, hubo hermandades que colaboraron menos, por decirlo de algún modo, pero tampoco se vieron grandes tapones.
En Montesión están contentísimos los nazarenos.
Sí.
Pero contentísimo.
No, y ahí el Miércoles Santo hay hermandades que están bastante satisfechas, otras no tanto como el Buen Fin. Pero en el Buen Fin, preguntando el otro día, me sorprendió que, bueno, y hablo del Buen Fin porque probablemente sea de las hermandades, bueno, que más se vio agraviada, ¿no? En la Cuaresma, y que se quejó con más vehemencia, ¿no? Y en el Buen Fin me contaban el otro día que no estaban insatisfechos con el recorrido. Y que entienden que, bueno, ajustándolo y haciendo los pertinentes arreglos, pues que el año que viene quizás se podría repetir, eso sí, no en segunda posición del día.
Es que
eso es lo que no contempla.
Pero de todas formas sigue habiendo recorrido antinatural. Es decir, la foto del Gran Poder en la calle Adriano viendo el señor en la calle Betty, a mí me sigue pareciendo completamente antinatural. Por ejemplo,
sí,
que la
claro.
Estrella entre a las 4 de la madrugada,
sí.
Cuando se procura que no entre en las
cofradías, lo que pasa es que,
más allá de las 3.
En el caso de la Estrella es que era la misma misma hora que entró el año pasado.
Pero lo que es incomprensible es que se fijara en la entrada oficial a las 3 menos 5, ¿no?
Ya, claro, cuando todo el mundo sabía que no iba a entrar a las 3 menos 5, ¿no?
Es verdad que nosotros.
Y luego la hermandad, claro, que el compromiso que tenía con el Consejo.
Nosotros en Semana Santa contamos 2 minutos, 3 minutos, que luego eso en la vida nuestra no supone nada. Nos decía el presidente del Consejo el lunes cuando lo entrevistamos que los 25 minutos del Domingo de Ramos era lo que tardaba una persona en tomarse un café. Que eso que es en la vida, ¿no? O sea,
que bueno, es que también hay que relativizarlo, claro que sí.
Pero veníamos de una Semana Santa de una hora, de hora y pico, de situaciones conflictivas en la calle. Y es verdad que por lo menos se han tomado decisiones. Yo creo que a esto le queda.
Yo sí creo que, Mario, que hay que hacer una reflexión, por ejemplo, la madrugada, ¿no? Independientemente del recorrido del Gran Poder, que es una cuestión estética y también de ritmo de paso, que bueno, que creo que se puede corregir, creo que tampoco es de recibo que hermandades como la Macarena o la Esperanza Triana tengan que ir de a cuatro y eso que no se haya encendido el cirio en ningún momento. Y ojo, el esfuerzo ha sido bestial y hay que además darle la enhorabuena a esas hermandades, fundamentalmente a la Macarena, que incluso metió a la cofradía con 9 minutos de adelanto. Creo que es de admirar, pero hay que escuchar a los nazarenos.
Pero ¿hasta cuándo dura ese compromiso? Es decir, porque esta Semana Santa...
Hasta que nos relajemos, Mario.
Había un compromiso de todas las hermandades y han hecho un esfuerzo ímprobo, pero todas las Semanas Santas van a seguir las cofradías con esa tensión
y la pregunta,
de cumplir el horario.
Y la pregunta es si es lógico que una hermandad salga para que sus nazarenos vayan de a cuatro.
Claro.
Y que no enciendan el cirio.
Pero que
si
sale, no lo cabemos, ¿no? Entonces no ya vamos a un debate mayor.
Es que el siguiente paso. ¿Y el siguiente paso cuál es? Uno, reestructurar la carrera oficial, que también es otro debate manido que se lleva hablando décadas. ¿Soluciona esto? Pues yo creo que no. Yo creo que al final, si los cortejos son larguísimos, habrá que acortar los cortejos. Es que creo que no hay otra.
O ampliar el horario.
O ampliar horario, efectivamente. Yo no estoy diciendo que haya una imposición categórica por parte del vicario general o que haya que... Yo sé que hay que reformar las reglas de muchas hermandades porque eso a día de hoy no se permite. Pero quizá haya que darle las armas a determinadas hermandades para que se autorregulen y autorregulen sus cortejos.
Bueno, eso hay hermandades que ya lo hacen, porque la propia Macarena, por ejemplo, tú no puedes llegar y salir, tienes que estar un año. A lo mejor la pregunta es, o la cosa sería, ¿tienes que estar más de uno, dos, tres para salir? No lo sabemos. O si incumple cierto precepto de la estación de penitencia, tienes, entre comillas, un castigo.
Y cuando esto explote,
es cuestión
cuando
de
la burbuja
de
reviente, que reventará.
Pero tú sabes lo que pasa, Mario. El otro día lo hablábamos en una tertulia con varios amigos y una persona dijo lo siguiente. Es que, cuando, por ejemplo, es que no quiero recurrir a la Macarena porque la Macarena siempre es el ejemplo, ¿no? No creo que tenga que ser la vara de medir siempre. Hermandades que tienen muchísimos nazarenos, ¿no?
San Gonzalo.
Sí. Es molesto para el propio cortejo ser tantos y ir de a tres o de a cuatro, y también lo es para el público y para el cofrade en sí, que esos cortejos sean tan largos. Habrá que atajarlo de alguna manera.
Sí, pero yo antes de cortar nazarenos, porque al final no nos olvidemos que el sentido de la Semana Santa es salir, es hacer la estación de penitencia, ¿no? Y eso, coartarlo y cortarlo no me parece adecuado si no se establece un mecanismo objetivo y que no sea además sin ton ni son. Yo he contado bandas de música de 200 personas.
Bueno,
200
yo creo que el año que
personas.
Viene se va a tocar ya, ¿no? Bueno, el año que viene, ¿no?
Los pasos van muy lentos. Este año hemos visto que anda, la cosa ha ido mejor, ¿no? Pero los pasos van lentísimos. Bueno, es que se tarda 7 minutos del palquillo a...
Se debe
tardar 7 minutos
del
palquillo.
El truco está en yo meto la cofradía mucho más rápida, claro, y el paso llega al palquillo con 5 minutos y ya tiene 12.
Y luego corre el sierpe en la plaza y en la avenida.
Como las primeras del día, ¿no? Que llegan 5 minutos antes y luego pasan en su tiempo. Que es para decirle a esas primeras del día, pues el año que viene puede empezar el día 5 minutos antes, ¿no? Si tú puedes llegar 5 minutos antes.
En fin, que todo...
En fin, todo tiene sus trucos.
Habéis sacado el tema de
lo que decía Javi de limitar los cortejos, y ojo también, ahora que estamos en época fuerte, de poner unas medidas que a lo mejor cuando estemos en la vaca flaca, si es que llegan, nos arrepentimos, porque a lo mejor a un niño que le decimos hoy tú no puedes salir de Nazareno porque tu hermandad tiene 2.500 y son 2.500, a lo mejor cuando le toca a ese niño dentro de 3 años, ese niño ya no es cofrade, porque no se ha vestido nunca de Nazareno, porque no ha vivido esto, porque no. Entonces, ojo con cortar y con
eso
limitar.
Es cierto. Pero también, Víctor, creo que se le da también valor a salir de Nazareno, que creo que ahora mismo no está tan valorado.
Sí, pero
mi
pregunta más allá de eso, Ignacio, es ¿por qué los pasos van lento en campana y rápidos por la plaza de San Francisco, la avenida?
Yo lo tengo claro.
Porque están las cámaras de televisión.
No, y por esto, y por esto. por la
capitalización de la Semana Santa. Entonces, donde tenemos el problema es no en los nazarenos.
Pero porque todo está perfectamente orquestado. Tú hablabas antes de las bandas de 200 músicos. Es que ya este año hemos visto hasta publicado dónde se va a tocar no sé cuánto, dónde se va a hacer la maniobra tal, o qué hay previsto en tal sitio. Entonces, estamos llegando a un punto de desnaturalizar todo esto, que al final la gente va a buscar el espectáculo. Pero en todo, ¿eh? Y nosotros lo fomentamos, y lo fomentan las redes sociales, y lo peor es que lo fomentan las cofradías. Es que las juntas de gobierno están detrás de todas esas performances que luego acaban diciendo, hombre, es que hay un público de poca calidad, es que la gente aplaude a la primera, es que no me dejan pasar una bulla, porque todo esto desemboca en ese comportamiento, ¿eh?
No, y parte del éxito actual de la Semana Santa, no nos engañemos, es ese, es decir, que se
la música y los costaleros,
claro, los costaleros, sí, hay hermandades que han crecido mucho gracias a eso. Oye, bendito sea Dios, ¿no? Lo que pasa es que no se puede perder el norte.
Porque hay en sitio de gente esperando 5 horas antes de que pase la cofradía, porque en ese momento está previsto que haya no sé qué, no sé cuánto, y en otras que no está previsto, pues la gente llega media hora antes, ¿no? Que es que al final la gente va buscando eso.
Sí, lo hemos visto esta Semana Santa, de sitios con absoluta masificaciones donde no se podía cruzar una hora antes. Yo viniendo al centro a las 11 de la noche desde Triana, ya estaba cortado el puente de Triana porque decía la policía que estaba previsto en el plan de movilidad que todavía estuviera abierto, pero decía que había mucha gente esperando a ver la Esperanza de Triana en el puente de Triana. Hay sitios donde había mucha gente, pero luego hemos visto cofradías, no quiero decir solas para que nadie se sienta ofendido,
casi sola,
pero con poquito público, y se podía ver muy fácil ciertas cofradías de regreso, ciertas cofradías en algunos puntos.
Hora, claro.
Entonces, la masificación de la Semana Santa depende de dónde y con quién. Hay que tenerlo también
sí,
en cuenta.
Yo sí he notado este año que hay días, por ejemplo, el domingo no, porque no salí de Nazareno y no lo pude yo comprobar in situ, ¿no? Pero el miércoles santo yo no he notado el tapón de público que
de otros
ha habido
años,
otros
¿no?
años.
Sí.
Y ha habido la misma gente. Es decir, viendo los panaderos en El Salvador, seguramente la misma gente que en otras ocasiones. Pero no estaba todo el público en una misma zona de la ciudad, se había desconcentrado. Entonces yo creo que en eso sí ha funcionado el plan, ¿no? Y tú decías una cosa, Mario, que es cierta. Es decir, depende de las horas y de los días. Quizás a lo mejor tendríamos que plantearnos el que el prime time de la Semana Santa no tiene por qué ser exclusivamente de 4 a 12 de la noche. A lo mejor se puede adelantar un poco algunos días. No, pero bueno, es que es una cuestión también natural, ¿no? El público que está en la silla está desde las 4 de la tarde sentada.
¿Adelantar la jornada unos 20 minutos?
No, yo no digo adelantar la jornada. Yo digo que bueno, que muchas veces hay margen veces, que hay margen de maniobra, ¿no?
Y acordaros que antes todas querían entrar a las 4 y las 5 de la mañana. Ya
sí,
nadie
que
quiere eso.
Moda, claro. Que esto va
ya
por
nadie
moda.
Quiere eso.
Así en 20 años volverá a
los
esa moda.
Pero el miércoles santo era uno de esos días en los que todo el mundo decía yo el sí. récord de entrar a tal hora, no sé qué. Ya todo el mundo quiere recogerse pronto. Ya todo el mundo quiere salir al principio. Claro. Pero yo, sin embargo, he notado este año algunas entradas que he visto. Estuve en el Tirolínea viendo entrar a la cofradía. Estuve luego en el polígono. Y yo he visto más gente en las entradas que otros años. El tiempo favorecía las cosas como
claro.
son. El lunes fue tremendo de público. Yo vi muchísima gente el lunes, no sé.
Y el martes
día,
no.
Un día ahí, en fin, que tampoco sí. tenía nada especial, ¿no? Bueno, pues vi mucha gente. Es que al final es muy difícil establecer un rito de la gente está aquí, va allá, porque al final te vas moviendo según te va apeteciendo, puedes y mil cosas. Pero que todo esto influye en lo que hemos hablado de voy aquí porque aquí sé que pasa no sé cuánto y voy a esperar en el otro sitio.
Claro. Vamos a aprovechar, antes lo comentaba Ignacio al inicio de la tertulia, para comentar el gran evento de este año, el Santo Entierro Grande. No sé qué valoración hacéis de la organización y si, como decía antes Ignacio, si habría que plantearse repetirlo cada X tiempo, si como consideran algunos es un modelo que ya hay que superarlo y pasar a otro tipo de procesiones magna, no sé qué opinión tenéis.
Yo creo que hay que repetirlo cuando se le ocurra a alguien, ¿no? Cuando alguien diga ahí la efeméride.
Dentro de 10 años, dentro de 10 años.
Ojo que sí, por efemérides sí. tenemos todos los años.
Yo
¿eh?
Sí, yo sí, yo sí creo que hay que repetirlo porque, bueno, yo creo que... Yo creo que esta ha sido la mejor Semana Santa que yo he vivido y lo del Santo Entierro Grande del Sábado Santo creo que supera con creces al del 2004 y al del año 92, desde mi punto de vista, ¿eh? Creo que quedó mucho más redondo todo, ¿no? Por los pasos que salieron, por el público que los acompañó, porque se esperaba una masificación de público y yo de verdad pensaba en días previos, verás tú, para cruzar ciertas calles, verás tú para moverte, pues nada, yo vi el público muy disperso, bastante correcto todo el mundo y a mí personalmente me dejó estampas que no me voy a olvidar, ¿no? Y creo que hay que repetirlo. Ahora bien, yo entiendo también a las hermandades del Sábado Santo que muchas de ellas, bueno, pues piden una procesión magna porque hay pasos como, no sé, pues el Cristo de las Cinco Llagas y demás, o que le gustaría salir, ¿no? Por ejemplo, en una procesión del Santo Entierro. Lo entiendo, pero yo creo que el Santo Entierro Grande de Sevilla, tal y como está concebido, y la raigambre que tiene la ciudad, yo creo que es la fórmula correcta para montar, que se me entienda, una magna en Sevilla, ¿no?
Yo es que creo que aquí en Sevilla las magnas están inventadas, es decir, en ese sentido, ¿eh? En la parte, digamos, cristífera. Creo que lo vivido este año nos ha puesto de manifiesto que se puede hacer, que es compatible y que además es brillante. Yo no he vivido un día de cofradías igual, creo que, bueno, que yo recuerde. Tengo 36 años y espero volver a repetir algo parecido, ¿no? Lo que yo viví este año, creo que ha sido la mejor Semana Santa del siglo XXI, sin duda.
Seguro.
Y el Sábado Santo de este año creo que ha sido extraordinario, en todos los sentidos, en los momentos, las estampas, el tipo de público que acudió, creo que las hermandades del sábado notaron evidentemente el bajón de Nazareno, porque es lógico, pero
oye, hasta yo vi 100 la perdió la Trinidad, ¿eh?
Claro, pero yo vi la Trinidad en la Cuesta del Bacalao y estaba hasta la bola. Sí,
efecto rebote, ¿no? Claro. Evidentemente había más público en la calle.
Claro, entonces, bueno, creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Evidentemente no se va a hacer todos los años, pero bueno.
Yo noté el Domingo de Resurrección más público a media mañana que ningún año, porque es que había muchísima gente en Sevilla todavía.
Claro, claro. Que se había quedado.
Pues, aparte es que lo que había hecho en la Resurrección es un éxito. Es decir, salía a las 8 de la mañana y tener toda la mañana para...
Pero que la ciudad movió. Yo siempre he sido enemigo, vamos, enemigo. Yo no veo el modelo del Santo Entierro Grande. Lo he dicho públicamente, lo repito, creo que ya se ha quedado caduco, que es meter dentro de la Semana Santa un caos dentro de todo lo que hay y que funcionaría mejor fuera. Porque ya sí hay espíritu y ambiente de cofradía en otra fecha. Pero aún así a mí me ha sorprendido que ha funcionado como un reloj, o sea, como un reloj, con alguna salvedad, con algún matiz sin importancia, pero que ha cuadrado de una forma lo difícil que es poner eso en la calle, y las cosas hay que reconocerlas, ¿no?
No, hay que, vamos, hemos hablado bueno, hemos hecho una crítica, ¿no?, tanto constructiva como destructiva, ¿por qué no decirlo? Pero yo creo que hay que levantarse y ponerse de pie y aplaudir el trabajo del Consejo de Cofradías, sí, ¿no? Creo que con los matices que tú lo has comentado al principio,
con la que
Javi,
le hemos dado otros años.
Hombre, claro, claro. Sí,
sí. Mira, yo creo que este año el Consejo ha demostrado
con mayor o menor valentía, por lo menos ha hecho algo, y ha hecho y se ha intentado mover, y ha dado frutos, por supuesto,
sí, pero podría haber funcionado o no, pero lo han hecho.
El éxito del Sábado Santo creo que es paradigmático. Es decir, hemos vivido Semana Santa en los que no funcionaba nada, todos los días, bueno, hasta el Viernes Santo ha tenido 40 minutos de retraso, es decir, sí, bueno, creo como el Viernes Santo, y este año, independientemente del horario que ya está muy manido, creo que el ejemplo que ha dado la organización del Santo Entierro Grande, la hermandad, el consejo, incluso los servicios municipales, todo ha funcionado y hasta tenía margen para la improvisación. Aunque se mosqueara y hubiera cierto recelo por lo que ocurrió con el beso de Judas y San Gonzalo en la Plaza del Triunfo, ¿no? Creo que, bueno, fue un momento pues muy bonito. Y ocurrieron estampas y se dieron estampas que no volveremos a ver.
Seguramente.
Pues esta ha sido nuestra tertulia, nuestro análisis de la Semana Santa.
Ahí quedó, ¿no?
Ahí quedó de momento, porque los micrófonos siguen abiertos y seguirán abiertos más semanas para seguir comentando todo lo que hago de sí esta Semana Santa y sobre todo lo que nos gusta, ir contando ya y preparando la Semana Santa de 2024, que esto ya está aquí, como diría que. Ignacio Cáceres, Javier Macías, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas
en esta
gracias
tarde.
A vosotros.
Y tenéis las puertas abiertas de Candelería y de Cope Sevilla para volver a seguir analizando toda la actualidad cofradiera.
Yo la próxima ya vendré para analizar el pregón de Mario de la Gloria.
Vamos allá.
Que queda un mes.
Habrá todavía programa, ¿no?
Sí, hombre.
Ah, bien, vale.
Si llegamos, sí. Chicos, gracias.
Muchas gracias. Seguimos en directo en Candelería, 7:33 de la tarde.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
COPE más Sevilla recupera los sonidos de nuestra Semana Santa. Los mejores momentos de esta gran celebración en Candelería.
Con lágrimas en los ojos, las personas del barrio que llevan horas y horas esperando.
Y sigue disfrutándola.
José, vamos a escuchar ahora el sonido que han elegido nuestros oyentes, porque esta semana no hay marcha, pero sí hay sonido.
Claro, habría que aprovecharse de todos esos sonidos que nos ha dejado las retransmisiones y, como siempre, en nuestras redes sociales, @candeleriacope, hemos puesto la historia para que propusierais qué sonido queríais que se escuchara hoy, y tras una encuesta ha ganado el encuentro del cachorro con el museo, que fue en el Santo Entierro Grande, y así nos narró este momento Francisco Javier Tobar.
Bueno,
tenemos que prácticamente cruzar delante del capataz para poder acercarnos a la capilla. Un pocos metros separan a un Cristo de otro, y delante del paso pues apenas caben los nazarenos. Los acólitos han tenido que abrir para dejar pasar el paso. Pues ahí va a quedar detenido el paso del cachorro a escasos 3 metros del dintel de la capilla del museo, cuando por parte de los miembros de la Junta de Gobierno del museo se abraza y se saluda a los responsables de la hermandad del cachorro.
Pues este era uno de los momentos que le pudimos contar en esas casi 100 horas que estuvimos en directo en la pasada Semana Santa. Ha llegado de nuevo por aquí, aunque estuvo antes, pero se fue, pero vuelve a estar con nosotros, Ramón, de aquí de la Bacería de San Lorenzo. Buenas tardes.
Don Ramón.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de teneros en las previas y en la post, ¿no?
Abrazamos la Semana Santa.
Parece que no nos hemos ido.
Parece que era.
Nosotros sí estábamos aquí todo el tiempo.
No ha pasado nada por medio, Ramón. ¿Cómo lo has visto todo? ¿Cómo lo has vivido?
Pues la verdad es que bien. Antes decía Ignacio una cosa: había días que no tenía ganas de ver cofradía. Es que lo he vivido, ¿eh? Lo he vivido. Es que había días que yo decía, ya no puedo ir a ver lo que yo quiero, ¿no? Y hablabais antes de la gente, de la bulla, de la sillita. Bueno, lo primero, que las sillitas, no sé si están totalmente prohibidas o prohibidas por lo menos en la esquina. Y la intolerancia de quien se sienta en una silla y no te deja pasar, eso hay que cortarlo de raíz. ¿Qué pasa? Que son personas, es un público que viene al espectáculo, como decíais perfectamente, y no valora el saber moverse, el saber dónde está, porque el lunes es el día de más afluencia de público sin que haya nada en especial. Sí lo hay.
Hace un movimiento con la mano.
Sí lo hay. Es que hay dos cosas especiales que va la gente expresamente
que llaman la atención
a ellos. O sea, el día de más afluencia de público en el metro, ¿eh? Uh-huh. El lunes santo, según he leído.
La estadística.
En fin, nos han quitado la calle. Vamos a llamarlo así, ¿no?
Nos venimos a la Bacería.
¿Sí? Y escuchamos las retransmisiones de COPE maravillosamente bien. Por lo demás, pues yo creo que todo bien. Efectivamente, el tiempo ha acompañado, la gente ha estado en la calle, aunque algunos nos hayamos retraído un poco en algunos momentos. Y la verdad es que creo que ha sido una Semana Santa que incluso es verdad que yo era bastante escéptico en todos los cambios y demás, y ha habido cambios que yo reconozco que a mí me han beneficiado en lo que yo quería ver, la verdad. Entonces, muy bien, la verdad. Y bueno, y a nivel de público, digamos, ya en los negocios, muy bien. Sí es verdad que le comentaba hace un momento a Javi, no puede ser que en la Plaza del Salvador no pueda haber veladores y haya grupos, o sea, hay vídeos mandados por una empresaria de hostelería de la Plaza del Salvador el Miércoles Santo, llena de grupos, de corros, de sillas, de playa, de chino, con las neveras y vámonos. Eso es un Miércoles Santo, no, perdona. Vamos a hacerlo de toda la vida, ¿no? O sea, es que
eso es educación.
Es que nosotros, efectivamente, partimos de la educación y partimos de la base de que a lo mejor nosotros mismos tenemos que ser los que tomemos la calle y que no nos la quiten, ¿no?
Pues sí, eso. O sea,
sabemos movernos. Es que hoy en día no sabe moverse. Todo el que viene al puro espectáculo no sabe moverse. No sabe. Entonces, algo tenemos que hacer, la verdad.
Bueno, ya nos deja de ver.
Queda un año para
pensarlo.
Volveremos en este año, ¿eh?
Hombre, espero.
Hombre, claro que sí.
Tenéis vuestra casa aquí, sin lugar a dudas.
Vamos a aprovechar.
Encantado de que estéis aquí.
Y estas buenas viandas para saludar a los demás,
claro,
a los compañeros.
Claro, mira,
¿no?
Es que ya hemos cambiado de la torrija tradicional y el pestiño y eso, hemos cambiado a la torrija de Pascua, a los barquillos, que está a medio camino entre la Semana Santa y la feria, los barquillos de canela. Es que
tiene para todo, tiene para todo.
O sea, que. Y la hora que no pega el pescado frito, pero vamos, y los pimientos fritos y la tortilla, si no, también caemos.
Está bueno un pimiento, una rodada de pan con su sal gorda. Madre mía, está bueno.
Más saludado.
Muchas gracias.
Venga, que me meto en...
Muchas gracias, Ramón.
Venga, están aquí Gonzalo Grajera, Isaac Escalera, María Jaén. María, ¿qué tal? Que tú te has estrenado este año.
Muy bien.
¿Cómo va la resaca?
Buenas tardes, lo primero. Muy bien, la verdad que yo creo que todavía seguimos con la nostalgia dentro de todo lo que hemos vivido esta semana. Y como decíamos antes, fuera de micro, con José, antes de empezar, decía yo, es que me recuperé los primeros días de esta semana, pero el martes ya tenía otra vez ganas de coger el micro, salir a la calle y que todo volviese a empezar. Entonces creo que todavía estamos en ese bucle, que tenemos ganas de que ya vuelva y de que estemos contando lo que pasa en Sevilla.
No hemos salido todavía del modo de la retransmisión, no queda, seguimos ahí. Isaac Escalera, vamos a saludarlo para que
nos
cuente,
Victor,
su mejor y peor momento, porque él sí tiene que cambiar el registro en esta tarde.
Es verdad.
Entonces vamos a dejarlo de orden.
Tengo que cambiar, pero hombre, siempre es bueno saludar primero a María. Para mí,
de estreno, vamos,
hay muchos momentos buenos, el caso de las vueltas, por ejemplo, de las penas, del Cristo de Burgos, esa salida que contamos también, por ejemplo, que vamos a escuchar de San Bernardo, que tengo la fortuna de hacer durante muchísimos años aquí en la cadena COPE, y para mí esa pureza del barrio de San Bernardo la hay en pocos sitios, la verdad. Por lo menos lo que podemos vivir, lo que podemos transmitir con el Cristo de la Salud, con la Virgen del Refugio, allí lo que se vive, lo que se transmite allí es distinto, ¿no? Es distinto absolutamente a todo. Pero yo sigo en una nube, y permítame este paréntesis, aunque no venga en el guión, con el Sábado Santo. O sea, que yo vivo en una nube después de ver a la Virgen de la Amargura en la calle, algo que no puedo ver porque salgo de Nazareno. Le pasa lo mismo al querido Javi Macías, y yo no sabía si estaba delante del palio, estaba flotando o volando, porque a mí se me quitaron absolutamente todos los dolores de la semana intensa que teníamos, que lo estábamos comentando, y yo disfruté mucho. Momento culmen para mí, absolutamente todo, pero esa calle cuna de vuelta, uf, yo me traslado, y lo estaba hablando antes con Javi Macías, me traslado allí, y ya creo que vamos a enlazar con Gonzalo, que tiene un momento muy parecido, porque escuchar a la Virgen con Margot, con Valle de Sevilla, y ese palio como iba, que personalmente iba para mí hasta mejor que el Domingo de Ramos, yo sigo en una nube y sigo en un sueño que fue muy real para mí, que es ver a la Virgen de la Amargura, la Virgen que tengo en el corazón, por las calles de Sevilla.
Después de esto es que casi ni merece la pena que digas qué es lo que hay que mejorar de la Semana Santa, porque ya está dicho todo.
He dicho lo que dirá Mario también entre poco.
Gonzalo, muy buenas tardes. Te volvemos a escuchar, que antes nos hiciste esa venia.
Muy buenas tardes, Víctor.
La Semana Santa plena la que hemos vivido.
Semana Santa plena en todos los sentidos, en el tiempo y luego en la experiencia personal. Por quedarme con un momento, la Esperanza Macarena yéndose hacia la calle Sierpe, una cuestión incluso hasta personal, que vivimos en la madrugada, aquí los tres, que vivimos Mario, Víctor y yo. Y lo peor, así por reseñar por encima, el ambiente hostil que muchas veces se vive en las bullas en Sevilla, ¿no? Hay un ambiente, lo hemos comentado a lo largo de la tarde, y creo que eso sí es reseñable. Ese por aquí no se puede pasar, esto es mío, ese ambiente, digamos, irascible, constante, cuando nos movemos por la bulla en Sevilla, ¿no? Yo creo que son las dos cosas, lo mejor y lo peor, con lo que yo me quedo esta Semana Santa.
Antes también contabas, bueno, preparando este programa, esa salida de la amargura del Sábado Santo que pudimos escuchar en las retransmisiones y que nos narraba Isa Escalera desde San Juan de la Palma. Vamos a escucharla, si te parece.
Magnífico.
Así salía la Virgen de la Amargura el pasado Sábado Santo.
Vamos a San Juan de la Palma, Isa, que está sonando Amarguras.
Suena Amarguras mientras sigue el palio dentro caminando. ¡Qué maravilla!
La llamada la quiero muy cortita.
Con la candelería completamente encendida, muy poquito a poco va avanzando el palio. Para afuera.
Así salía la amargura y así la pudimos escuchar el Sábado Santo en esa retransmisión, que fue absolutamente de...
Fue uno de los momentos más especiales, sin duda, para los que tuvimos la suerte de disfrutarlos a través de los micrófonos de COPE, y la emoción que ponía la voz de Isaac Escalera, que era ya el remate, ¿no? Para que todos parecía que estábamos en San Juan de la Palma.
Ese Sábado Santo que empezamos, María, ya destacaba también ese sonido, casi con unas salidas en simultáneo que se iban sucediendo en el barrio de Triana, y luego todo lo que pasó el Sábado Santo, fue un día muy bonito que pudimos contar en COPE, tanto en las ondas como en las redes sociales.
Que lo contamos y lo vivimos, y yo creo que también fuimos capaces todo el equipo de transmitirlo, porque era complicado también organizar, estando sobre todo en radio, que es un santo entierro, que al final no llevaba música, los pasos en carrera oficial, que era el sitio donde se veía y donde muchas personas estaban esperando ese momento, de todos los pasos uno tras de otro. Al final yo creo que COPE consiguió transmitir lo que estaban viendo cada uno de nosotros y contarlo, que era lo más complicado, pero también fue un día extraordinario a todos los niveles, no solamente por el público, por todo lo que se vivió, sino también por los previos antes de ese santo entierro dentro de la carrera oficial, y lo que vimos también después cuando salían los pasos ya fuera de la catedral. Y ahí voy a meter uno de los momentos que creo que ha sido muy esperado también esta Semana Santa. Muchos de ellos era la incertidumbre también que podían ocasionar que tantos pasos diferentes estuviesen con bandas diferentes que no estábamos acostumbrados, y creo que un momento clave fue San Gonzalo, esa salida haciéndola con Virgen de los Reyes, después de esa solemnidad también que tuvo el Lunes Santo con Bienvenido Puelles, pues ese guiño y ese cariño que hizo Virgen de los Reyes con, no sé, una unión que se nos quedará para siempre.
Pues lo escucharemos, no hoy porque nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a tener tiempo de escuchar ese y otros muchos sonidos, José, de una Semana Santa a la que ha sobrevivido.
He sobrevivido llegando allí a los puntos que tenía planeado, y muy bien. Ha sido, vamos, sin duda la Semana Santa que mejor recuerdo, y disfruté como un niño chico el Sábado Santo, porque a mí el de 2004 me cogió con 7 añitos, no tenía apenas recuerdo y nunca había vivido con ese raciocinio el santo entierro grande, y disfruté como un niño chico en una Semana Santa plena en todos los sentidos, y que hemos tenido la suerte de contaros aquí en COPE Sevilla.
Y que vamos a seguir contando durante todo el año y recordando durante todo el año en nuestros programas semanales. 7:46, hacemos un último alto y rematamos este programa de análisis.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
El guardamanto trae la firma de Paco Robles.
Hemos vivido una Semana Santa completa. Han salido todos los pasos, todas las imágenes. Ninguna se ha quedado en su casa por motivos del agua, de la climatología. Por tanto, solo con eso tenemos que darle gracias a Dios y a su bendita madre, porque han hecho posible una Semana Santa que para algunos de nosotros ha sido, digámoslo claramente, una Semana Santa de ensueño. De ensueño ha sido esta semana, y solo tenemos gracias a Dios y a su bendita madre para decirle que eso, que hemos disfrutado como nadie durante esta semana. Adiós.
Vamos a ir cerrando, como hicimos el Sábado Santo, a eso de las 10 casi de la noche, nuestro micrófono, sí. Pero amenazamos con volver la semana que viene.
Bueno, y tanto, el jueves que viene a las 7 de la tarde estaremos con más análisis, con sonidos de esta Semana Santa, y se nos ha pasado el programa volando entre tantos amigos en un sitio tan especial como esta Bacería San Lorenzo, para empezar a deslizar este análisis de la Semana Santa. El jueves que viene lo rematamos con más sonidos y con más momentos especiales de una Semana Santa que va a dar mucho que hablar.
Mario, te dejamos que sí, te que voy, que ir, me voy que tu corriendo. Agenda de pregonero ya se empieza a
misa
llenar.
De gloria hoy en San José Obrero, que presenta todo el programa de actos de la salida con motivo del pregón de las glorias y el cartel de Rubén Terriza, ¿eh? Muy recomendable.
La semana que viene daremos todos los detalles de esa presentación. José, la semana que viene escucharemos más audio. Nuestros oyentes tienen que estar atentos a las redes sociales para decirnos cuál quieren que escuchemos.
Atentos a arroba Candelería Cope, porque la Semana Santa acabó, pero Candelería no, y seguiremos informando por ahí con nuestro programa cada jueves. Un saludo, compañero, y nos seguimos escuchando.
Nos seguimos escuchando. Ustedes se quedan con toda la información en Cope como cada semana. Nosotros regresaremos el próximo jueves de nuevo a las 7 de la tarde para traerles toda la actualidad de nuestras hermandades y cofradías. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes.